Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Como siempre, un gusto tener el placer de reencontrarnos, esta vez para darle la bienvenida a la doctora Aliesha González. Déjenme platicarles un poco más de su formación. Ella es química farmacobióloga y doctora en ciencias biomédicas. Actualmente es investigadora titular A del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Hola, muchísimas gracias por la invitación a Ultravioleta. Gracias, Anabel. Gracias, Ricardo. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
En algún momento usted platicó cómo su acercamiento a la ciencia había estado muy influido por una relación familiar en la que, a como lo cuenta usted, pareciera que todos tenían un historial científico. ¿Nos puede contar cómo fue esto para usted?
Claro, es correcto. Mira, mis abuelos tenían una clínica de maternidad en Chalco, que es un municipio del Estado de México. Y entonces mi mamá también trabajaba ahí. Entonces mis abuelos médicos, mi mamá médico, el hermano mi mamá médico, eran médicos. Y entonces yo, pues niña, crecí ahí, porque además ellos vivían arriba de la clínica, ¿no? Y entonces yo me aburría horrores porque yo soy la nieta más grande y la sobrina más grande. No había otros niños más que yo, entonces yo me bajaba. Y entonces a mí me encantaba ir al cunero. Me encantaba ir al cunero donde estaban los bebés. Y entonces mi fascinación siempre era contarles los 10 dedos de los pies y los 10 dedos de las manos. Y para mí era fascinante ver que tenían todo a escala. O sea, eran unos humanos perfectos, pero pequeñitos. Y me impresionaba ver que tenían de todo y que todo les funcionaba. Entonces, desde ahí siempre me empecé a preguntar, ¿cómo le hace la naturaleza? O sea, ¿cómo esto? ¿Cómo puede ser que algo tan perfecto se cree dentro de otro cuerpo que ya es perfecto? Y nace y es como una nueva vida y se va desarrollando y además va a crecer, ¿no? Y si lo decide, pues hasta se va a reproducir. Entonces eso me parecía muy fascinante desde muy pequeña. Y eso y andar echándole a perder las soluciones con que desinfectaban a mis abuelos y a mi mamá y a mi tío, porque siempre mezclaba todo, pero esperando que fuera una pócima y que algo pasara, pero la verdad es que nunca pasaba nada y yo solo echaba a perder las cosas, ¿no? O sea, mezclaba el yodo con el benzal, con el alcohol. Entonces siempre era la eterna pelea de ¿quién mezcló esto? Yo corría, porque había sido yo. Y claro, nunca salieron vapores mágicos, nunca pasó nada mágico, pero me divertía bastante eso.
Y desde ese momento que usted estaba como muy relacionada con cuestiones médicas, de pronto, ¿cómo es que llega a estudiar estas cuestiones relacionadas con los cerebros con autismo, por ejemplo?
Mira, en realidad, en esa época, evidentemente, yo sabía que tenía, o sea, que me gustaba esto de la investigación y la ciencia, pero no sabía que me iba a dedicar. La verdad es que cuando yo estaba en la Facultad de Química estudiando para la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo, la doctora María Eugenia Torres Márquez, ya ahora jubilada, del Instituto Nacional de Cardiología, me vio en una práctica de bioquímica y me dijo, oye, a ti te late un buen esto de la investigación, ¿no? Y le dije, sí, me gusta muchísimo, pero pues no sé, no sé a dónde voy, con quién hago, ¿no? ¿Con quién hago una pasantía? Como lo ven, dijo, vente al laboratorio. Y bueno, ahí empezó mi carrera. La verdad es que yo empecé a trabajar con bioquímica del cáncer en aquel entonces. Y bueno, terminé con ella licenciatura, maestría. Empecé a estudiar un campo de biología celular que se llama transducción de señales, que es cómo le hacen las células para comunicarse y pasarse mensajes y a través de estos mensajes inducir diferentes funciones celulares. Y todo se había quedado a nivel de cáncer, pero en el doctorado mi tutor Ignacio Camacho Arroyo, que actualmente trabaja en Facultad de Química, él hacía neurociencias. Y en realidad ahí es donde empieza mi camino con las neurociencias. He de decir que cuando él me dijo, mira, hay proyectos en cerebro y proyectos en sistema respiratorio, yo dije, ay, cerebro, este es un mundo. Dije, no, sistema respiratorio. Pero mira, la verdad nunca me pude zafar. O sea, no hubo manera y todos los caminos me llevaron a estudiar cerebros. Y esta parte del autismo, cuando ya tenía yo mi laboratorio como investigadora independiente, un buen amigo, el doctor Reyes Aro, que se dedica al sueño, él me dijo, ¿sabes qué? Yo ya voy a dejar la parte de la investigación y voy a poner mi clínica de sueño. Y tengo una cepa de ratones que tienen un comportamiento autista. ¿Tú no los quieres seguir estudiando? Y yo dije, pero desde luego que sí, por supuesto que sí. Y entonces él, gracias a él, en realidad empezamos a estudiar autismo. Y en esta parte del autismo, lo que yo sabía era de biología, en la parte de biología celular, trabajaba mucho con citoarquitectura, es decir, la forma, en este caso, de las células que conforman al cerebro, ¿no? Las neuronas y la otra población que se llama glía, que es un otro grupo de células que también son relevantes en el funcionamiento del cerebro. Y yo lo que sabía era cómo esta arquitectura de las células podía decirte si tenía más o menos conexiones sinápticas en el caso de las neuronas o en el caso de la glía, si eran células activas o inactivas. Era lo que yo sabía. Y entonces cuando dije autismo, lo primero que pensé es, ¿será diferente la citoarquitectura de estas células que componen el cerebro de, en este caso, los ratones autistas? Y por ahí le entramos y ha sido un camino fantástico recorrido de la mano de mis estudiantes. Y hemos hecho descubrimientos que nos parece que, y estamos seguras y seguros que hemos aportado al campo, porque efectivamente la arquitectura de las neuronas de estos ratones es diferente a la arquitectura de las neuronas de ratones que no son autistas, ¿no? Entonces ahí hemos aportado al campo justamente estudios sobre la divergencia y las diferencias en estas neuronas y en la glía, que son, como les digo, la otra población celular que compone a los cerebros de todos los mamíferos, ¿no? En este caso, pues, de los ratones.
Doctor, algo que me llama mucho la atención al leer pues el tema, ¿no?, que es su foco de investigación, es el estudio en los cambios en la plasticidad neuronal, ¿no?, en el trastorno autista. Aquí estamos hablando de cambios, no estamos hablando de impedimentos, ¿no?, porque es muchas veces lo que... pues se puede llegar a sobreinterpretar, ¿no?, del autismo y la forma en que las neuronas se comunican. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Es importante que hagas esta precisión. Mira, el autismo puede ser autismo idiopático, es decir, se genera a partir de una causa que puede ser ambiental, puede ser genético. Hay más de 1,000 genes asociados al autismo. No te puedo decir que hay uno en particular, hay alrededor de 1,000 genes asociados. Hay algunos más importantes que otros. Puede ser que individuo A no tenga las mismas mutaciones en los genes que individuo B, ¿no? Es muy heterogéneo en esa parte. O bien, el autismo puede estar ligado a un síndrome, ¿no? A un síndrome en el trastorno del desarrollo. Y como es un trastorno del desarrollo, pues también entran los trastornos del neurodesarrollo como el propio autismo. Y entonces hay... si tú eres capaz de diferenciar si el autismo es idiopático por una razón que puede ser ambiental, genética, etcétera, o el autismo que viene asociado a un síndrome en particular. En ese sentido, sí, a mí me gustaría puntualizar que cuando hablas de autismo idiopático, es tan heterogéneo que, como tú dices, puede ser que esta persona simplemente sea neurodivergente, conecte distinto, pero eso no le impida desenvolverse en la sociedad, ¿no? O sea, esta persona sí podrá tener diferencias como el contacto social, no es algo que sea placentero para ellos, pueden tener hiper o hiposensibilidad a diferentes factores, que a lo mejor a ti, no sé, te pones los calcetines y pues ni notas que te pusiste calcetines, a lo mejor para ellos o ellas ponerse un calcetín sí es una sensación que no es tan agradable, por ponerte cualquier ejemplo, pero eso no les va a impedir desarrollarse en la sociedad. Hay otros tipos de autismo que pudieran estar asociados a otros síndromes, que por ejemplo retrasos en general, ¿no? En alguien que no pueda caminar adecuadamente o que no pueda tener una movilidad ágil y que no pueda desarrollarse en la sociedad, no solamente por la parte autista, sino por el otro síndrome que pudiera tener. Entonces, eso es importante porque muchas veces, y sí, es cierto, no te puedes referir a todas las personas que tienen autismo como personas con capacidades diferentes o que no van a poder desenvolverse en la sociedad, porque no es así. Va a depender mucho de la severidad en la que el autismo se pudiera presentar. Eso va a depender.
¿Hay como estas diferencias o estas diferentes causas que podríamos relacionar con el trastorno del que estamos hablando el día de hoy? Sin embargo, con sus investigaciones, ¿Cree usted que sea un paso en el que, por ejemplo, alguien que ya padece autismo puede mejorar ciertas áreas o cómo operaría esta investigación?
Sí, mira, aquí, por ejemplo, lo primero lo que estamos buscando ahora es en nuestra... A ver, también quiero ser muy precisa. Nosotros no estamos estudiando seres humanos. Estudiamos en un modelo que se acerca y el modelo es un ratón. Ajá. Estos ratoncitos que tenemos nosotros pues tienen estos tres signos que son los signos clínicos muy, muy relacionados con el autismo, que son tres y son los que siempre vienen en estos manuales de diagnóstico. Uno son estas actividades repetitivas que pueden ir en los seres humanos desde acomodar un objeto tras otro de una forma muy particular y muy peculiar en un ser humano, o otros que pueden mover mucho una manita, ¿no? Eso a veces sucede que ves que está moviendo la mano. Hay otros que se mecen. Los que, como comentaba hace rato, que tienen mayor severidad, ¿no? Hay algunos que no tienen estas conductas y no te fijas. Si no las ves tú y te fijas muy bien, puede ser que pasen desapercibidas, ¿no? Hay quien está moviendo el piecito todo el tiempo. En fin, tienen conductas repetitivas muy establecidas, muy, muy establecidas. En el caso de nuestros ratoncitos, lo que hacen es se van a un rincón de la cajita donde los tenemos y saltan en las patas traseras. Y pueden estar en ese rincón saltando en las patas traseras por un tiempo largo. Cuando te digo un tiempo largo, 10, 20 minutos, 30 minutos, es muchísimo, ¿no? O sea, descansan un ratito y otra vez sobre las patas traseras, brincando, 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 brincando. Es decir, no exploran la caja, sino se quedan haciendo esa actividad repetitiva. También tienen baja sociabilidad. Cuando tú los pones a socializar con otros ratones, no lo hacen de manera tan efectiva como lo haría un ratón que no es autista, ¿no? Y sus vocalizaciones también son menores, es decir, tienen problemas en la comunicación. No podemos decir en ellos hablada, pero sí sonora. Y en el caso de los seres humanos, pues también hay problemas también con comunicación y con sociabilidad. Entonces, estos animalitos presentan estas tres conductas que son conductas muy típicas del autismo, ¿no? Esta restricción en la sociabilidad y en la comunicación, así como estas conductas repetitivas e intereses muy restringidos, ¿no? En una actividad en particular. Entonces, eso nos permite a nosotros estudiar en estos animales justo cómo puede ser la diferencia en la conexión de su cerebro. Y en realidad nuestra investigación va sobre eso. Ahorita lo que hemos determinado es, primero, estructuralmente, la estructura de las neuronas, qué tan diferente es. Y eso también va a depender del área cerebral que estudiamos. Dependiendo del área cerebral que estudiamos, también encontramos estas diferencias. Te pongo un ejemplo, el hipocampo, que es una región que tenemos todos los mamíferos, que es relevante para la memoria y el aprendizaje. Ahí hemos encontrado que hay unas estructuras que se llaman dendritas, que son estructuras que salen del núcleo de la neurona y estas dendritas conectan con otras dendritas para hacer sinapsis, ¿no? Este acomodo de las dendritas es un acomodo menos complejo que en los ratones que no son autistas. Cuando te digo menos complejo es que imagina las ramas de un árbol. Entonces este árbol tiene primero las ramas que salen del tronco, ¿no? Y luego unas ramas que salen de estas primeras ramas. Y luego unas terceras ramas que salen de estas segundas ramas. Bueno, lo mismo pasa con las neuronas y sus dendritas. Estas dendritas pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Y pueden irse acomodando y ser tan largas o tan cortas. Y en el caso de los ratones autistas, lo que hemos encontrado es que en el hipocampo, estas ramificaciones son una menos larga, ¿no? Estas dendritas son menos largas y menos complejas, es decir, tienes menos dendritas terciarias, estructuras terciarias. ¿Y esto qué no? Bueno, esto conlleva a que el nivel de conectividad, evidentemente con otras neuronas, sea distinto, ¿ah? Digamos, no es que no se encuentren, es que hay menos. ¿Okay? Hay menos en estos ratones autistas, en este hipocampo, y son más cortitas además. En general, las primarias, secundarias que hay y las propias terciarias pues no son tan largas. Ajá. Y entonces eso hace que la conectividad sea distinta. Como bien decían ustedes, exacto. No quiere decir que esté mal, solo es distinto. Sí. Solo es distinto.
Ahí es a donde va ahora mi pregunta, ¿no? Cuando tenemos un sistema, por ejemplo, pensando en las neuronas como si fuera la red eléctrica que vemos en la calle, ¿no? Entre más largo sea la distancia entre un transformador y otro, más energía se pierde y menos eficiente es la transmisión. Me imagino que podría ser el caso, pensando en esta misma lógica y pensando que también las neuronas transmiten electricidad, ¿no es más eficiente que sean más cortas y no tendrán unas implicaciones positivas en algún sentido?
Digamos, si tomamos esa misma analogía que tú tomas de estos cables, dirías, bueno, y entonces, ¿es más eficiente la conexión del cerebro autista? Eso no te lo puedo decir porque va a depender mucho del área. Hay estudios, no los he hecho yo, los han publicado otros grupos que también se dedican a ver cómo está la conectividad en diferentes áreas del cerebro autista, y ellos han visto que estas conectividades son diferentes. En los autistas hay zonas que conectan de manera más eficiente, y en los neurotípicos hay zonas que conectan más eficientemente que en los autistas, ¿no? O sea, que la conectividad es distinta. Entonces ahí diríamos, bueno, y entonces eso sería, o nos preguntaríamos, ¿por qué se dice entonces que algunas personas que se encuentran dentro del espectro tienen, no sé, un mejor desarrollo en la parte artística? Puede ser. O a lo mejor otros tienen un mejor desarrollo en la parte musical, puede ser, o en las matemáticas, también puede ser, ¿no? O sea, todo eso entra en esta neurodivergencia, todo eso puede ocurrir. Ahora, cuando estas conectividades ya son, ¿cómo decir?, hacen que sea un cerebro, si lo quieren ver, hiper excitable, tampoco la pasan bien, ¿no? O sea, es decir, que te moleste hasta el roce del aire frío de una manera que ni siquiera puedas controlar, o que eso sería una hipersensibilidad. También hay gente que es hiposensible y ni se entera de si hace frío o calor, ¿no? Entonces eso también les dificulta poderse integrar, ¿no?, de una manera, digamos, mucho más fácil, como nos integramos todos nosotros, al día a día. Entonces, bueno, ahí también va a depender mucho de las zonas del cerebro de las que estamos hablando. Y sí, ¿no? No es que el cerebro de ellos sea un cerebro también, digamos, mucho más dotado que el de una persona neurotípica. Porque además, esto que les comentaba, estas características que les comentaba, ¿no? Que, por ejemplo, y eso cómo les encanta ponerlo en las películas o en las series de televisión. No, es que es buenísimo memorizando. Se sabe todo, ¿no? Se sabe todo sobre anatomía, se sabe... No me acuerdo cómo hay ahora una serie de un doctor que ahora no me acuerdo, que es muy famoso, que es un chico que está dentro del trastorno y entonces que es un médico eminente. No me acuerdo ahora el nombre de la serie. Pero el punto es que lo ponen como si fuera el súper genio. Pero si vemos con cuidado la serie, sí... Él puede ser un súper genio en medicina, pero en los otros aspectos de la vida en pareja, la vida en familia, amistad y eso, le cuesta un trabajo terrible, porque claro, la conexión es distinta, ¿no? Y a lo mejor yo no soy una eminencia en la medicina, pero sí tengo mucho más facilidad de entablar una relación familiar, una relación de pareja, una relación de amistad, ¿no? No me cuesta, digamos, tanto trabajo desenvolverme en ese otro aspecto. Entonces, bueno, pues no es que... Te repito, no es que sea bueno o malo, sino es distinto. Y en todo, pues vas a ver la complejidad del proceso, ¿no?
Así como podemos matar a nuestras neuronas haciendo diferentes actividades, ¿no? Desde golpearnos la cabeza hasta consumir alcohol en exceso, ¿no? Es sabido, o por lo menos hasta donde yo he tenido la oportunidad de enterarme, que las sinapsis pueden irse generando, ¿no? Pueden irse creando nuevas conexiones entre las neuronas. ¿Habría alguna forma o existe el camino para poder, digamos, generar una plasticidad neuronal distinta en las personas en el espectro autista?
Mira, esas son cosas en las que justo estamos trabajando un chorro de grupo. Antes de irnos al cerebro autista, yo te hablo de un cerebro neurotípico. Ya se sabe, y el premio Nobel de hace... me voy a equivocar en este dato que te voy a decir, pero lo podemos buscar. Ahorita, si quieres, lo busco y te lo doy bien para no dártelo mal. Pero el premio Nobel de hace unos 6 o 7 años justamente iba sobre esto, sobre cómo el ejercicio puede inducir un factor trófico, que es un factor que se llama factor neurotrófico derivado de cerebro. Este factor neurotrófico derivado de cerebro justamente lo que hace es inducir el crecimiento de neuritas, de prolongaciones neuronales, entre ellas las dendritas. Y eso también mejora la conectividad, la sinapsis. Ahora te digo, te averiguo bien de qué año se premió Nobel. Eso ya está súper demostrado. El ejercicio provoca que aumenten estos factores tróficos que hacen que estas neuritas incrementen su número y su tamaño. Eso ya se sabe. Bueno, esa es una. Dos, las hormonas. Las hormonas también tienen un efecto relevante, sobre todo en un tipo de neuritas que se llaman espinas dendríticas, que les recuerdo ahora, estas dendritas son neuritas que crecen a partir del núcleo de la neurona o del soma de la neurona, ¿no? Como el tronco y sus ramas. Pero las espinas serían como estas pequeñas hojitas que le crecen a las ramas. Y justo es ahí donde pasa la sinapsis. No es directamente en la dendrita, sino en las espinas dendríticas. Y ya se sabe que los estrógenos lo que hacen es incrementar el número de espinas dendríticas. Eso ya se sabe, se ha estudiado un montón. Yo siempre digo que las mujeres somos muy brillantes, pero dentro de esa brillantez todavía podemos ser, dentro del mismo ciclo, más brillantes, ¿no? Porque los estrógenos son tan plásticos que te dan este incremento en espinas dendríticas, luego estas espinas retraen y otra vez crecen, se retraen y aumentan, se retraen y aumentan. Esas sobre todo son experimentos que se han hecho en roedores. Lo que sí se sabe, por ejemplo, en seres humanos es que las mujeres, cuando nuestros niveles hormonales, sobre todo de estrógenos, son elevados, nuestras capacidades, que de por sí suelen ser bastante buenas de memoria y aprendizaje, son aún mejor. Entonces ya, las hormonas también tienen un papel importante. El ejercicio es un papel importante para inducir factores tróficos como este, el BDNF. Y entonces, ¿qué queremos hacer? Pues queremos recuperar en modelos autistas o en pacientes con autismo, ver si el ejercicio pudiera ser. No lo sabemos, ¿no? O sea, hay un chorro de grupos trabajando en esto. Ver si esto va a mejorar estos factores tróficos y si esta mejora en los factores tróficos va a incidir sobre un aumento en el número de neuritas, pero eso todavía no lo sabemos. Hay, por ejemplo, otros estudios que dicen que el consumo de omegas, de ácidos poliinsaturados, mejor conocidos como PUFAs, por su nombre en inglés de polyunsaturated fatty acids, PUFAs, mejoran justamente, en realidad disminuyen la sintomatología autista. ¿Cómo lo ven? Pues disminuyen la ansiedad en niños, en pacientes, porque son estudios que abarcan desde los 4 años hasta 30 años, ¿no? Pero digamos, en todas estas cortes en diferentes edades, lo que han visto es que la administración de este tipo de ácidos grasos disminuye la ansiedad, disminuye hiperactividad, mejora la concentración. En ese sentido, aunque hay mucha bibliografía al respecto, nosotros también nos preguntamos, pero neurobiológicamente, ¿por qué? O sea, ¿por qué si tú das esto, los reportes es que mejoran? El laboratorio también está trabajando sobre eso. O sea, si nosotros ya vimos las diferencias en la citoarquitectura de las neuronas, la pregunta es, ¿y qué ahora lo estamos haciendo? Si le damos estos ácidos grasos, ¿qué pasa? Bueno, pues sí, se los voy a contar. La verdad es que estamos a punto de publicarlo. No lo hemos hecho, pero ya estamos así cerrando como... Al menos en nuestros animales, cuando tú das este tipo de ácido graso como un omega 3, sí mejoras, bueno, no me gusta decir mejorar, digamos, sí aumentas el largo de las dendritas, sí lo hace. ¿Y qué también aumenta? Pues el BDNF, el factor trófico del que se habla. ¿Cómo lo hace? Porque este ácido graso se une a un receptor en la membrana de las neuronas que induce una serie de señales intracelulares que lo que hacen es dar la orden de... Hay que elongar la dendrita, ¿no? Hay que hacerla más larga. ¿Por qué? Porque estamos produciendo mayor cantidad de este factor trófico. Hasta ahí vamos, y eso sí te lo puedo decir, en nuestros ratones. Como te digo, pues esto es tan vasto y hay tantos grupos dedicándose a esto, pues que faltaría ver si esto también va a aplicar a seres humanos, ¿no?
También entre las actividades que usted me comentaba fuera del aire está el proyecto de Tu Mundo Conciencia, que pienso que podría ser muy valioso para nuestra audiencia, que nos platique de qué va y de qué se trata y cómo podemos conectarnos también a este proyecto.
Sí, muchas gracias por preguntar, Anabel. Pues mira, este es un proyecto que hacemos de la mano con la Academia Mexicana de Ciencias y con L'Oréal. Las ganadoras del premio Mujeres en la Ciencia, que es una beca otorgada por L'Oréal de la mano de la UNESCO y de la Academia Mexicana de Ciencias, pues hemos hecho una red de un montón de mujeres científicas y lo que queremos hacer con este programa de Tu Mundo Conciencia es justamente dar a conocer el trabajo que cada una de nosotras hace. De hecho, porque ese trabajo nos llevó a obtener este reconocimiento, ¿no? Y entonces justamente, ¿qué es lo que hacemos en nuestros laboratorios? Y no solo eso, sino lo que tú me preguntabas al principio, ¿cómo empezó tu interés en la ciencia? ¿No? ¿Cómo creciste? ¿Por qué decidiste dedicarte a este tema en particular? Y entonces ahí de lo que se trata es de conversar cada segundo jueves de mes a las 6 de la tarde por el canal de YouTube de la Academia Mexicana de Ciencias, de conversar justo de esto, ¿no? O sea, lo que te decía, ¿cuál fue tu interés en la ciencia? ¿Qué te hizo interesarse por qué este tema, etcétera? E invitar al público en general, desde niños hasta los más grandes, a interesarse por la ciencia. La ciencia es, yo siempre he dicho que la ciencia e interesarte en la ciencia te da un pensamiento crítico. Y eso es muy importante, no solamente para decidir si quieres ser o no científico, no, para tu día a día. Y tener un pensamiento crítico va a hacer que entonces te cuestiones y te preguntas si la forma en la que vives es la forma en la que quieres vivir, hasta eso, ¿no? Hasta preguntarte por qué se forman las nubes y por qué llueve. Es un todo. Y entonces sí, es, siempre hemos estado ciertas que despertar el interés en la ciencia no es solamente para invitar a más mujeres y a jóvenes, tanto hombres como mujeres, a sumarse a este inmenso mar de posibilidades que te da la ciencia, sino también a invitarlos a tener un pensamiento más crítico. Y que con eso también estamos seguras que eso tiene que mejorar las condiciones en las que actualmente vivimos en este país. Estamos ciertas de eso, ¿no? Entonces, es uno, poner en evidencia el trabajo que hacen las científicas mexicanas, invitar a los jóvenes a optar esto como opción de vida. Es como todo, todo requiere trabajo, y si te gusta, tú vas a encontrar la forma de vivir de ello. De eso estamos muy seguros. Y la tercera es invitarte a interesarte en lo que te rodea, en por qué, en preguntarte por qué pasan las cosas, porque eso te va a llevar a un pensamiento más crítico que va a hacer que seas un mejor ser humano. Estamos seguras y muy ciertas de eso, ¿no? Y hemos tenido invitadas de todas esto que le llamamos STEM, carreras STEM, que es S de Science, ¿no? T de Technology, I de Engineering, o Ingeniería, M de Matemática. Entonces, hemos tenido invitadas de todas estas ramas, de ciencias, ingeniería, matemáticas, tecnología, y bueno, pues nos han platicado de cosas fascinantes, desde cómo rescatar un suelo que está terriblemente contaminado, ¿no? Cómo ahorrar agua de lluvia, del cáncer de retina, de la epigenética, que es cómo modulas la expresión de genes, ¿no? Dependiendo del entorno, y no solo del entorno, sino de otros de otros factores que van a ir encendiendo o apagando genes. Hemos tenido de todo, y todos han sido súper interesantes, de los láseres, de los plasmas, de las aplicaciones de todo esto. Y entonces, en esta nueva temporada, pues nosotros, como ustedes, ya cumplimos un año, ahora vamos por la segunda temporada, que empieza el 11 de agosto. Nuestra primera invitada será la doctora Soledad Funes, que es además directora, muy joven, quiero decirles, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, que es uno de los institutos que hace ciencia de calidad en este país, como muchos otros. Ella es muy joven, además tiene una línea de investigación bien interesante sobre mitocondrias. Ella es nuestra primera invitada de esta segunda temporada. Entonces, además de platicarnos de lo que hace en su laboratorio, pues nos va a platicar de cómo le va como directora, ¿no? A mí me parece algo padrísimo que le pueda platicar a las niñas, sobre todo, hasta dónde puedes llegar, ¿no? Porque pues es una posición además de alta jerarquía y de alto mando. Entonces, bueno, pues nos emociona mucho y muchas gracias por darnos la oportunidad de platicarte de este proyecto y que nos puedan acompañar y sintonizarnos, como te digo, cada segundo jueves de mes a las 6 de la tarde por el canal de YouTube de la Academia Mexicana de Ciencias.
Justo eso le iba a preguntar, que en qué medio era. Entonces, si buscamos Academia Mexicana de las Ciencias.
Sí, si buscas, en realidad aparece como A mayúscula, M mayúscula, C mayúscula, AMC, e incluso si le pones AMC mayúscula y luego Ciencias, o sea, AM Ciencias, pero con la C mayúscula, AMC mayúscula Ciencias, pues ya aparece la Academia Mexicana de Ciencias y ahí nos encuentras, ¿no? El programa se llama Tu Mundo con Ciencia, porque la Academia Mexicana de Ciencias pues tiene un catálogo también muy vasto, que también los invitamos a que lo vean, hay de todo y para todos, pero bueno, nuestro proyecto se llama Tu Mundo con Ciencia.
Seguramente no perderemos la ocasión de sintonizarlo, porque suena muy bien. Y con esto, doctora Aliesha González, que es investigadora titular A del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy a Ultravioleta.
De nada, un gustazo y un abrazo, y estén muy bien. todos.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.